jueves saludamos a, podríamos decir, nuestra abogada de cabecera. Es algo en la radio muy antiguo, pero ella es Ana Gómez, es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier. Buenas tardes.
Bueno, ya ves que de esta manera García y, ¿por qué no está Rafa Rodrigo?, luego me llaman antiguo por utilizar estas expresiones que se utilizaban antiguamente.
Las canas que se dejan notar en este tipo de cosas.
Claro, 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 las canas. Bueno, los años que nos dan sabiduría, Javi García.
Eso sí, eso sí.
¿O no, Ana?
Bueno, ya te digo, desde luego.
Es que estos jovencitos no respetan nada y hay que decirles eso, que la sabiduría está con la edad, como decía el refrán, más vale, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Pues muy bien la semanita. La verdad es que se me hace tan corta con vosotros cada semana.
Sí. Sí, la verdad es que parece que fue ayer, ¿verdad? Porque... sobre todo, además, como seguís teniendo muchísima actividad, porque cuando se pasa una cosa aparece otra. Y te preguntaba el otro día yo por mensaje, y aprovechamos, y también en esta sección, aunque no sea motivo de ninguna de las preguntas, se han reanudado los plazos administrativos. ¿Esto de qué manera influye en los contenciosos laborales que podamos tener?
Pues es una cosa que hay que saber. Haces muy bien en preguntar para que la gente que nos escuche pueda conocerlo bien. A partir del día de ayer, día 2 de junio, los plazos administrativos se reanudaron desde donde se quedaron suspendidos, ¿vale? Y eso es una cosa importantísima, es decir, no hay un reinicio del plazo, el que fuera, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, que es la nuestra, hay muchísimos plazos administrativos, porque hay gente que tiene que poner un recurso contra el SEPE o contra el INSS, o incluso, por ejemplo, una papeleta de despido, ha sido despedido y quiere reclamar. Esos son plazos administrativos. Cuando le pasó, justo al suspenderse los plazos, que en Madrid fue el día 13 de marzo, y se habían transcurrido ya unos días hasta ese momento, a partir del día de ayer que se reanudaron, esos días se entienden consumidos. Es decir, claro, es importante que la gente conozca esto.
Claro.
Consejo legal, que lo miren muy bien, que se asesoren bien para que no se les pase el plazo.
Claro, por ejemplo, Ana, por contar casos concretos, una persona que fue despedida, pongamos, el 9 de marzo, que ya estaba la cosa muy terrible con el tema del COVID-19, hasta el 13 se le habían consumido, si no me fallan las cuentas, 4 días hábiles, con lo cual le quedan desde el día 2, 16 hábiles.
Efectivamente, así sería, Javier.
Vale, lo digo para que lo tengan en cuenta con un ejemplo así muy claro, que es el tema del despido, pero vamos, si hay que reclamar al SEPE o al INSS, como nos decía Ana, ocurre lo mismo. Si la reclamación el primer día de plazo era el 9 de marzo, pues tienes que tener en cuenta que has consumido ya 4 días, o sea que no debes esperar al último día para presentarlo, no vaya a ser que esté fuera de plazo.
Eso es.
Bueno, pues dicho esto, vamos, en primer lugar, Javi, vamos a recordar las fórmulas que tienen los oyentes para enviar consultas a Ana Gómez.
Sí, recordamos que nos pueden escribir, Peña, al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego enviarnos una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado especialmente para este tipo de consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, tienes ya la primera consulta.
Tenemos la primera consulta de un oyente que está en un ERTE y que le ha pasado un pequeño accidente, nos dice, y su pregunta es ¿quién le debe pagar la baja médica? Nos dice que si tiene que pedir algún documento a su médico y qué papeles tiene que enviar y a quién, sobre todo, para esa baja.
Muy bien, pues entonces el trabajador se encuentra ahora mismo cobrando la prestación por desempleo y entra en una situación de incapacidad temporal. Es otra situación de suspensión del contrato y es responsabilidad del SEPE. Por lo tanto, el trabajador va a tener que hacer llegar al SEPE el correspondiente parte de baja. No es la empresa, sino el SEPE el que va a hacerse responsable de abonarle la prestación por incapacidad temporal. Es decir, se abre un paréntesis en su prestación de desempleo, pasa a cobrar la prestación de incapacidad temporal, lo que dure hasta que tenga el alta médica, y a partir de ese momento, si el ERTE sigue en vigor, pasará otra vez a cobrar la prestación de desempleo. Se entiende consumido el tiempo del desempleo mientras está cobrando la prestación de incapacidad temporal.
Vale, correcto. Yo creo que ha quedado claro, así que vamos con la siguiente, que bueno, es otro tipo de baja.
Hola, muy buenas. Mire, yo estoy en una situación en la que estoy en un ERTE en mi empresa desde el 14 de marzo y justo el 21 de mayo, que fue la semana pasada, tuve a mi primer hijo. Entonces, a la hora de coger la paternidad, pues claro, estaba en un estado excepcional porque esto no se ha vivido nunca y por H por B tenía que solucionarlo de alguna manera para que deje de cobrar la prestación por el ERTE y empiece a cobrar la prestación por la paternidad, por la seguridad social. Entonces, la primera piedra que me encontré en el camino fue que, pues, que voy a mi empresa para cogerles el certificado, para pedirles el certificado de nacimiento, y me dicen que, claro, que al estar en un ERTE, ellos no pueden darme el certificado de empresa. Que tengo que ser yo el que tengo que ponerme en contacto con el SEPE para que ellos me congelen lo que es la prestación por el ERTE y me dejen vía libre para luego yo pedir la prestación por paternidad en la Seguridad Social. Entonces lo hice de esa manera, entonces con la conclusión y la sorpresa de que la Seguridad Social lo que me dice es que claro, que voy a cobrar el 100% de la base reguladora del último mes. Y este último mes, mi último pagador fue el ERTE, la prestación de desempleo por ERTE. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy cobrando un 70% de mi sueldo. Entonces, ¿qué voy a cobrar? ¿El 100%, que es el 70% de mi sueldo? Es algo injusto, porque yo voy cobrando mucho más y claro, ahora que me ha venido lo de la paternidad y demás, me van a pagar a razón de lo que he estado recibiendo en estos últimos meses por el ERTE. Entonces no sé si en este sentido hacen una excepción y hacen un cúmulo de los últimos meses, porque ya os digo que entonces sería muy injusto. Y claro, yo estoy cobrando el máximo por no tener ningún hijo. Y ahora que tengo un hijo, me tendrían que pagar pues, un poquito más en lo que son en las cantidades de las prestaciones por ERTE, por desempleo. Así que no sé si podéis ayudarme o me podéis decir cualquier cosilla. Muchas gracias.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir? Porque
la verdad es que parecía un chaval muy joven. ¡Qué maravilla!
Sí,
¡qué padre tan
sí.
joven! ¡Qué bien!
Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Y además, bueno, la lástima es que si lleva razón, le ha perjudicado el ser padre justamente mientras estaba en ERTE.
Sí. Yo creo que no le va a perjudicar, porque yo creo que aquí estamos confundiendo algo. Cuando él está diciendo que el certificado de empresa es cierto lo que le dice la empresa, no te lo podemos emitir nosotros porque ahora estás en el ERTE y es el desempleo quien es responsable de estar pagándote la prestación de desempleo. Entonces, al haber acontecido su paternidad, que por cierto ya no se llama prestación de paternidad, ahora se llama prestación de nacimiento de hijo, pues tiene que ir al SEPE a pedir ese certificado. Eso es lo primero. Lo segundo es que el cálculo de la prestación tiene que ver con las bases de cotización. Y entonces, el desempleo está cotizando por el trabajador en estos momentos. Uh-huh. ¿Y por qué cotiza? Por la base de cotización que tenía él antes de entrar en el ERTE. Y es a lo que voy. Que su prestación de nacimiento de hijo, o lo que antes se llamaba paternidad, va a ser equivalente al 100% de su base de cotización, no el 70%, porque son cuantías independientes. Una es el desempleo y otra es la prestación de paternidad, el 100% de la base de cotización.
O sea, que dicho de otra manera, que va a cobrar lo que estaba cobrando en la empresa.
Exactamente.
Bueno, pues creo que le hemos dado una alegría, le hemos alegrado hoy el día, Ana.
Viene el bebé debajo con un, ¿cómo se dice? Un pan debajo del...
Un pan, eso es. Bueno, vamos a ver si continuamos dando alegrías, Javi.
Vamos a ver si alegramos a esta oyente que nos hace una pregunta en relación a una situación que se le ha dado a su esposo. Su empresa le acaba de comunicar que va a ser despedido porque no está facturando lo suficiente para tener a dos empleados en el servicio técnico. Nos dice además esta oyente que su esposo ha estado teletrabajando desde el inicio del confinamiento y que además le hicieron firmar las 2 semanas retribuidas que dieron para el sector no esencial. Entiendo que con esto se refiere al permiso retribuido recuperable que se dio a finales de marzo, si no me falla la memoria. La pregunta de esta oyente es si puede ser despedido su marido, si esto es legal, porque ella entiende que con ese decreto no se podía hacer.
Pues efectivamente existe una disposición novedosa en la normativa de emergencia dictada por el gobierno en estos últimos meses que restringe la posibilidad a las empresas de hacer despidos por causas COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que esta empresa, si ha acudido a un despido objetivo por disminución de la facturación, va a tener que justificar bien que esa causa no tiene ninguna conexión y va a ser muy difícil por la pandemia, ¿me entendéis? Entonces, sí. La consecuencia que dice la norma es que las empresas que acudan a estos despidos vinculados al COVID, en estos momentos, al menos hasta el 30 de junio, son despidos que aunque no lo diga, no los califique la norma, como dice que no se podrán llevar a cabo, la interpretación mayoritaria es que van a ser improcedentes. Por lo tanto, a esta oyente le diría que va a contar esta persona con muchas bazas para que ese despido sea improcedente cuando menos.
Vale, perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos contigo. Volvemos con Ana Gómez y con las preguntas que nos habéis trasladado dirigidas a ella. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Javier.
Es que como estamos desde casa, si estuviéramos en el estudio, esta pregunta no tendría ningún sentido, pero seguimos, Madrid trabaja desde casa. Esto conviene recordarlo, aunque sonamos muy bien, Ana.
Ya te digo.
Bueno, pues vamos, Javi, con la siguiente pregunta.
Sí, vamos con la pregunta, además de una oyente y futura mamá, porque nos dice que se ha enterado hace poco más de un mes que está embarazada. Eso sí, trabaja para el sector de la hostelería y está incluida en un ERTE. Y su pregunta es, no sé si va a suceder, pero ella ya le está ahí dando vueltas en su cabeza, si su jefe, al recuperarse la normalidad, cuando abra el restaurante, si la puede despedir en este caso.
Bueno, pues va a tener al menos la garantía que durante 6 meses... cuando se reinicie la actividad, no la va a poder despedir, eso seguro. Y además, también después tiene una protección legal desde siempre, desde hace, no por la pandemia, sino porque viene en la norma. Una mujer que ha dado a luz está protegida frente al despido, al menos durante el primer año de vida del bebé. Eso no impide que si la empresa tiene una causa justificada para despedir, podrá llevarlo a cabo. Es decir, para hacerlo resumido, durante los 6 meses siguientes a la reactividad, a que un trabajador del ERTE se reincorpore a esa empresa, la empresa no va a poder despedirle porque es trabajadora afectada en el ERTE. ¿De acuerdo? Y después de que pasen esos 6 meses, que es un periodo, digamos, de blindaje para todos los trabajadores afectados por el ERTE, ella va a tener la protección específica por ser mamá, que dura hasta el primer año de vida de su hijo.
Vale. Bueno, hay que recordar que lo de los 6 meses para trabajadores indefinidos, que con esto también hay un poco de lío.
No, también los temporales, siempre que estén dentro del ERTE, por fuerza mayor.
Pero si se les termina el contrato, lo único que hay que hacer es ampliarles por el tiempo que haya durado el ERTE.
Sí, en eso tienes razón, Javier.
Vale. Perfecto, pues vamos con, creo que es la última consulta.
Hola, buenos días. Bueno, yo es que tengo una duda bastante grande, porque resulta que yo, mi empresa, teóricamente el día 27 de marzo me envió para casa por ser de riesgo, porque soy hipertenso. ¿Vale? Entonces, la mutua me envió una carta para que yo enviara a mi doctora y me diera la baja. Hablé con mi doctora y el día 2 de abril me dio la baja. Bueno, el día 3 de abril la empresa presentó un ERTE y como hubo silencio administrativo, ellos consideraron que sí, que estaba aprobado y lo han hecho con carácter retroactivo. Consecuencia, a mí me han metido en ese ERTE y yo sigo de baja. Yo ahora mismo estoy cobrando del SEPE. Bueno, cobrando, no he cobrado nada. Cobraré el 10 de junio, me imagino. Pero sigo de baja. Yo estoy de baja, teóricamente tengo la baja hasta el día 17 de junio. Es que no sé en qué situación estoy. No sé si es legal, no es legal. Si la empresa la ha hecho bien, no la ha hecho bien. Estoy hecho un lío, de verdad. No sé qué hacer. Por favor, si usted me puede asesorar y decirme algo, por favor, se lo agradecería. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a decirle algo, Ana.
Claro que sí. Lo primero es que crucemos los dedos que efectivamente el 10 de junio cobre el desempleo.
Sí.
Porque, pobre, es una situación tremenda. Entonces, lo que él nos está comentando es algo que es así. Los ERTEs por fuerza mayor, aunque la empresa lo presentase, creo que ha dicho el 3 de abril,
eso es,
con efectos retroactivos. Y previsiblemente, pues al 14 de marzo, que los ERTE por fuerza mayor genéricamente todos han ido al 14 de marzo para atrás. De manera que él se ha visto afectado en el ERTE y sobreviene la baja después, porque si el 14 de marzo está cobrando la prestación de desempleo, esa incapacidad temporal, ese accidente le ha venido después. Con lo cual, ahora mismo él va a seguir cobrando la misma. Una cuantía que espero que empiece el 10 de junio, como decimos, durante unos días tendrá una cuantía y a partir de un determinado momento verá que será algo distinto. ¿Por qué? Porque el desempleo le va a pagar la cuantía correspondiente a la prestación de incapacidad temporal durante su baja. Ahora estará en fase de hacer los cálculos, esperemos, y regularizarlo todo bien. Entonces, este señor, que esté tranquilo, que va a cobrar del desempleo todo. Primero, una parte de días que será prestación de desempleo hasta que tuvo la baja médica, que le fue concedida el 2 de abril. A partir del 2 de abril y mientras dure su baja, el SEPE le va a seguir pagando, pero ya la cuantía correspondiente a la baja.
Claro,
cuando le den el alta, si sigue en el ERTE, pasará a cobrar la prestación de desempleo.
Claro.
Por el tiempo que perdón.
Y además que la buena noticia, Ana, es que como a los trabajadores del ERTE no les consume el desempleo, pues aunque esté de baja, va a seguir sin tener ese descuento del tiempo de desempleo que esté percibiendo.
Eso es verdad, eso es una buena noticia, sí.
Bueno, pues Ana, que un placer como siempre y que nos escuchamos la semana que viene.
Javier, el placer es mío, así que hasta la semana que viene. Gracias.